Soy un astronauta. Me temo que hemos encontrado la señal WOW de 1977.
El mensaje que decía es aterrador.
El lanzamiento fue perfecto. El comandante Williams Korsbach llevaba 23 años volando. Primero fue a aviones a reacción, luego aviones experimentales y finalmente naves espaciales. Había visto 3 amaneceres desde la órbita antes, pero la vista nunca le cansaba. A su lado estaba la piloto Catherine Sullivan, quien se ajustó las correas y repasó la lista de verificaciones post-lanzamiento con la serena precisión que le proporcionaba una década de entrenamiento.
Aurora, aquí Houston. Todos los sistemas están en orden, listos para el encuentro con la Estación Espacial Internacional en 47 horas.
Entendido, Houston, respondió Kate con voz firme. Estaban viviendo el sueño ahí arriba y se suponía que serían solo 8 días. Un simple vuelo de certificación para la nueva nave espacial Aurora Point.
Los científicos en la Estación Espacial Internacional harían algunas pruebas y luego volverían a casa. Kate le había prometido a su hija Sofía que volvería antes de su 7º cumpleaños. Butch le había prometido a su hermana que por fin llegaría a su boda en agosto, pero esas promesas se desvanecieron para el 3er día. El primer propulsor falló durante la secuencia de aproximación y luego el otro. Fugas de hielo recorrieron el sistema de propulsión como fichas de dominó. El Aurora aterrizó con dificultad. Sus sistemas de navegación parpadeaban y su capacidad de regreso se desplomó. Y la repetición del vuelo de regreso fue cancelado.
Volverán a casa con la próxima rotación de SpaceX, decía el mensaje.
La mano de Kate apretó el interruptor de comunicación.
Houston, por favor, díganme, ¿cuándo es la próxima rotación?, dijo ella,
pero obtuvo una pausa. Fue demasiado larga.
9 meses, Aurora, lo sentimos.
Eso era el 8 de junio del próximo año. Para el día 12 ya se habían adaptado a la rutina. La Estación Espacial Internacional estaba abarrotada, ruidosa e incómoda, pero por ahora era su hogar. Butch grababa sus bitácoras diarias. Kate hacía videollamadas con Sofía 3 veces por semana, y ambos intentaban no pensar en los cumpleaños, las bodas o cualquier evento social, y la vida normal que transcurría 300 metros más allá abajo. Lo más difícil, contó Butch a la cámara el día 12, con su rostro curtido llenando el encuadre, fue ver a Katie hablar con Sofía. La pobre niña no paraba de preguntar cuándo llegaría mamá a casa, y Katie tenía que repetirle, pronto, cariño, pronto. Eso le hacía darse cuenta de que sacrificaban tanto por esto. Para el día 47 empezó como cualquier otro. Butch estaba en el módulo experimental japonés ayudando al Dr. Charlie con un estudio sobre el crecimiento de cristales de proteínas. Kate tenía programada una evaluación extravehicular de rutina para reemplazar un conjunto de antenas defectuosas. Los 9 tripulantes de la estación realizaron sus tareas con poca práctica. Para las 11:34 p.m. hora del este, todo quedó en silencio. Butch flotaba cerca de la consola de comunicaciones cuando las pantallas parpadearon y se apagaron. No fue solo un sistema, sino todos. Cada frecuencia, con cada enlace satelital y cada estación terrestre desde Houston hasta Moscú y Munich.
Houston, aquí la ISS, perdimos la comunicación.
Confirmado,
dijo la estación y luego hubo silencio.
Houston, aquí ISS, ¿qué está sucediendo? ¿Hay alguna noticia? La Estación Espacial Internacional ha perdido todas las comunicaciones. Por favor, confirmen.
Pero llegaba solamente el silencio. El comandante Tanaka, el actual comandante de la estación, ordenó una revisión inmediata de todos los sistemas. Durante 6 horas, 9 astronautas flotaron por estrechos pasillos, revisando cada antena y cada transmisor con cada sistema de respaldo. Todo funcionaba a la perfección, pero las señales apagaron. No obtuvieron respuesta. Luego, una tormenta solar surgió en el cosmonorte ruso de Dmitry Bulov. Una tan fuerte que destruyó la red durante 6 horas, y Katie negó con la cabeza. Incluso con la peor tormenta que habían visto, alguien ya debería estar conectado. Butch ya estaba junto a la taza, el módulo de observación de la estación.
Sus manos se aferraban a los bordes mientras observaba la tierra cautelosamente. La estación pasaba sobre la cara oscura de Norteamérica. Había visto esta vista cientos de veces, con una extensa constelación de luces de costa a costa, con ciudades que brillaban como las brasas y carreteras trazadas en ámbar. Pero ahora veían pura oscuridad, no la oscuridad de un apagón, ni los apagones dispersos. ¡Oh, no! Era la oscuridad total, desde Seattle a Miami, desde Los Ángeles a Nueva York. Ni una sola luz encendida.
«Katie, tienes que ver esto»,
llamó Butch en voz baja, y ella se le unió a la ventana. Observaron en silencio cómo la órbita de la estación los transportaba sobre Europa. París estaba oscuro, Londres igual, Moscú, Berlín, Roma, todas estas ciudades oscuras. «¡Dios mío!», susurró Katie. Amanecía mientras la estación se transformaba en luz diurna sobre el Pacífico. Butch agarró una cámara con teleobjetivo y empezó a disparar. Tokio debería haber estado amaneciendo a toda velocidad, con las carreteras congestionadas y los trenes en marcha. Pero, en cambio, las calles estaban vacías e inmóviles. El comandante ordenó una reunión general. Había 9 astronautas apiñándose en el módulo de laboratorio estadounidense, todos con rostros sombríos. El comandante simplemente dijo:
«Necesito que me digan sus teorías de qué carajos está pasando».
«Creo que se debió a un arma, algo nuclear, señor», uno de los astronautas dijo desde el fondo. «¿Y sí? Una explosión nuclear a gran altitud explicaría la pérdida de comunicación y el fallo de la red eléctrica».
«Sí, pero ¿acaso fue algo que azotó al mundo entero? Esto es ilógico».
Charlie negó con la cabeza al mismo tiempo.
«Esto es un ataque, algo así como una extinción. ¿Y dónde están los incendios, ah?»,
seguía diciendo. Ciudades de ese tamaño se habían quedado sin electricidad, y de repente habían incendios por todas partes. Accidentes industriales, choques y caos.
«Así es, yo no coincido con eso, no veo nada de eso». «¿Saben?»,
dijo Katie. Butch había estudiado las imágenes en la pantalla de su cámara. Levantó la vista lentamente porque no había visto nadie que pudiera causar esto. La sala se quedó en silencio.
«Oigan, miren esto».
Abrió las fotos en la pantalla principal. Las tomas durante la última hora. De las ciudades Pekín, Tokio, Delhi y Londres. Las ciudades estaban impecables e intactas. Los edificios seguían ahí en pie, pero no se veían coches en movimiento, ni siquiera los barcos en los puertos.
«No veo nada vivo»,
dijo Butch. Durante 3 días más observaron y esperaron. La órbita de la estación les permitía ver todo el planeta cada 90 días, pero veían lo mismo en todas partes, ciudades intactas, calles vacías, un mundo que parecía perfectamente conservado, pero completamente sin vida. Para el día 50, Katie hizo una petición. Pidió usar el telescopio de alta potencia de la estación, el que se usa normalmente para la observación de la Tierra y la investigación científica. Butch sabía lo que quería ver exactamente, así que le ayudó a orientarlo. La revolución de este telescopio era suficiente para distinguir las casas individuales. Kate lo dirigió a unas coordenadas específicas en la zona rural de Montana. Ahí, en un camino de grava, había una pequeña casa estilo ranchera, con una camioneta roja en la entrada. Esta era su casa. La casa que estaba ahí era la de Katie. La camioneta también le pertenecía a su compañera. El columpio de Sofía, su hija, estaba en el patio trasero, exactamente donde debería estar, pero no había ningún movimiento. Tampoco se podía ver a Sofía. No estaba la abuela que se suponía que debía cuidarla. Solo había una casa vacía en un planeta vacío. Katie no lloró. Simplemente se quedó mirando la pantalla un buen rato con el rostro indescifrable.
«Tenemos que ir allá abajo y ver qué está pasando»,
dijo Katie finalmente, a lo que el comandante Tanaka negó con la cabeza.
«Lo lamento. No tenemos el apoyo, ni tampoco el control terrestre. Tampoco equipos de recuperación. Y Aurora sigue siendo peligrosa para el reingreso».
«Entonces estaremos aquí arriba dentro de 6 meses, cuando se agoten los suministros. O nos arriesgamos y averiguamos qué pasó o moriremos».
dijo Katie rotundamente. Butch había estado pensando lo mismo. Los propulsores de la Aurora estaban dañados, pero sus escudos térmicos estaban intactos. Si lograban trazar una trayectoria de reingreso manual y usar los motores de la cápsula Suchas para la combustión de desorbitación, podrían lograrlo. La votación duró 5 minutos. Fue unánime. El día 52, Butch y Kate se subieron a la cápsula Aurora por segunda vez. Detrás de ellos, 7 astronautas se preparaban para continuar monitoreando desde la órbita. Si Butch y Kate encontraban algo, cualquier cosa, les avisarían desde la Tierra. El arranque de desorbitación fue brusco. La cápsula se estremeció y crujió al impactar contra la atmósfera. El calor se acumuló fuera del casco. Las manos de Butch se deslizaron sobre los controles manuales, ajustando el ángulo de descenso tanto por el tacto como por los instrumentos.
«Vengo en pendiente», dijo Katie con voz tensa. «Estamos sobrevolando las arenas blancas», decía.
Los paracaídas se desplegaron con un crujido como un trueno. Las cápsulas se balancearon bajo ellas y a través de la ventana, Butch pudo ver el desierto de Nuevo México acercándose. Ellos golpearon con fuerza, no con la fuerza suficiente como para herirse, pero sí con la suficiente para castañetear los dientes. Por un momento se quedaron ahí sentados, respirando con dificultad, sintiendo la gravedad real por primera vez en 7 semanas. Entonces, Butch abrió la escotilla. El aire que entraba era limpio y seco, con un aroma a salvia y a polvo. El cielo era de un azul cegador, y los pájaros volaban en círculos a lo lejos. Todo parecía estar perfectamente normal, perfectamente en su sitio, salvo por todo este extraño silencio. Butch salió primero, con sus piernas temblorosas tras semanas de gravedad cero. El puerto espacial de arena blanca se extendía a lo lejos. Sus edificios brillaban blancos contra el desierto y podía ver la pista, los hangares y la torre de control, pero no habían vehículos, no había gente. No había ni un solo movimiento. Esto era sumamente raro. Kate se unió a él y se quedaron juntos contemplando las instalaciones vacías. Al cabo de un momento se agachó y recogió un puñado de arena, dejándola escurrir entre sus dedos.
Por fin estamos en casa. Pero ¿por qué no se siente como nuestro hogar?,
dijo en voz baja y caminaron hacia las instalaciones en silencio. La puerta principal del hangar estaba cerrada, pero sin llave, y dentro las luces estaban encendidas, zumbando suavemente. Las pantallas de las computadoras brillaban. Una cafetera estaba en la sala de descanso aún caliente. Media cafetera estaba en el fuego, y Butch miró su reloj. Era el 29 de diciembre a las 8:47 de la mañana. La última vez que alguien había estado en este edificio fue...
«Oye, mira esto»,
Kate le interrumpió, llamando desde la sala de control. El libro de registro estaba abierto sobre el escritorio. La última entrada estaba fechada el 6 de junio a las 14:15 horas. Tenía 3 palabras.
«Ellos llegaron y nos llamaron»,
decía el mensaje. Kate hojeó las páginas. El 6 de junio mostraba operaciones normales hasta aproximadamente el mediodía. Luego, las entradas se volvieron escasas. Eran interferencias de radio en todos los canales. Esto era lo que decían los reportes. El personal estaba diciendo que escuchaba alucinaciones auditivas y se había recomendado una evacuación de las instalaciones. La última entrada estaba subrayada 3 veces.
«Ellos llegaron y nos han estado llamando», decía. «¿Pero quién los estuvo llamando?», susurró Kate.
Butch ya estaba en la consola de seguridad. Los archivos digitales se remontaban a meses atrás. Navegó hasta el 6 de junio y pulsó el botón reproducir. La grabación mostraba una mañana normal. Había personal llegando, con café preparándose y gente trabajando en sus escritorios. Luego, alrededor de las 11:30 de la mañana, la gente empezó a detenerse. Miraba a su alrededor y ladeaba la cabeza como si estuviera escuchando algo. Para la 1 de la tarde se reunían en pequeños grupos, hablando con mucha urgencia. Algunos parecían estar muy asustados, otros parecían tranquilos e incluso felices. Para las 2:15 p.m. la gente empezó a irse. No corrió, ni tampoco entró en pánico. Simplemente salieron del edificio, se subieron a sus autos y se fueron. Todos estaban en la misma dirección, yendo hacia el este. La última en irse fue la directora del centro. Ella se quedó en la puerta un buen rato mirando hacia el edificio. Ella movió los labios y Butch los leyó con claridad.
«Lo siento»,
decían sus palabras. Entonces ella también se fue y el edificio se quedó vacío. Pasaron el resto del día registrando las instalaciones. Encontraron comida en la cafetería, ropa en las taquillas y vehículos en el garage con las llaves puestas. No encontraron nada que explicara a dónde se habían ido todos. Esa noche, incapaz de dormir con el inquietante silencio del edificio, Kate se ofreció como voluntaria para la primera guardia. Estaba sentada en la sala de comunicaciones con los auriculares puestos, explorando lentamente las frecuencias de emergencia. Había estática en todos los canales, una estática interminable y vacía hasta las 2:23 a.m. Al principio pensó que era una interferencia o tal vez un pulso bajo, rítmico y constante, casi como el de un latido, pero era demasiado regular para ser natural, era demasiado deliberado. Así que ajustó la frecuencia intentando aislarla. El pulso se hizo más claro y debajo había algo más. Un sonido que podría haber sido voces, viento o algo completamente distinto.
¡Butch! ¡Butch! ¡Despierta!
Ella llamó suavemente. En segundos, su compañero ya estaba a su lado poniéndose también los auriculares. Y juntos lo escucharon. El pulso continuó firme y profundo y las voces, si es que se le podrían llamar así, subían y bajaban a su alrededor como olas.
«Oye, ¿qué es esto?»,
susurró Kate. Butch ajustó el analizador de frecuencia.
«Viene de todas partes, me temo que de todas las direcciones, de todas las frecuencias», dijo. «Es como si todo el planeta estuviera transmitiendo algo».
Abrió un archivo de preferencia en la computadora, algo de su formación en la NASA. La señal WOW fue detectada en 1977 por el radiotelescopio Big Air de la Universidad Estatal de Ohio. Fue una fuerte señal de banda estrecha proveniente del espacio profundo, el cual nunca se había repetido hasta el día de hoy. Algo que ahora y anteriormente no fue explicado. El pulso que escuchaban ahora también tenía las mismas características y el mismo rango de frecuencia, y no provenía del espacio, era mucho más fuerte. Era la misma señal WOW, pero aún más superpotenciada.
«Esto no tiene ningún sentido»,
murmuró Butch ajustando los controles.
«Este tipo de señal requeriría una enorme generación de energía y una transmisión coordinada desde múltiples sitios. Entonces, ¿quién está operando el equipo?»,
preguntó Butch. Kate se quedó inmóvil con la mano en el dial de frecuencia.
«Está cambiando, mira»,
dijo, y tenía razón. La señal WOW actual, mientras escuchaban, el pulso comenzaba a modularse. En las voces subyacentes se hicieron más claras. De repente, increíblemente, Butch escuchó algo. Algo que no debió escuchar.
«Nosotros seguimos aquí. Por favor, manden ayuda y vuelvan a casa»,
decía. Las palabras estaban en nuestro idioma, pero también se podía traducir a otro. Podía escucharse más y más idiomas por debajo. Estaba el español, el mandarín, el ruso, el japonés, el árabe, el coreano, todos hablando simultáneamente. Todos diciendo el mismo mensaje en la señal WOW.
«Por favor, manden ayuda. Seguimos aquí. Vuelvan a casa. Por favor, vengan».
Kate se quitó los auriculares de un tirón muy pálida.
«¿Qué demonios es esto?»,
dijo Katie, y Butch seguía escuchando, con la mente acelerada, ya que la señal WOW no era aleatoria, no era natural. Algo estaba transmitiendo, pero ¿qué era lo que estaba tratando de transmitir? Era un mensaje, una advertencia y una llamada. Durante la semana siguiente establecieron una rutina. Pasaron los días reuniendo suministros, asegurando las instalaciones, tratando de comprender lo que habían encontrado. Las noches las dedicaban a monitorear la señal, a la que empezaron a llamar la señal WOW actualizada. El eco se hacía más fuerte cada día. Habían más voces y palabras más claras. Siempre el mismo mensaje.
«Por favor, manden ayuda. Nosotros seguimos aquí. Vuelvan a casa»,
decía. El día 62, Kate estaba sola en la sala de comunicaciones cuando escuchó una nueva voz en el eco.
«Mamá, por favor, ¿cuándo volverás a casa? Tienes que ayudarme».
Su mano se quedó paralizada en el dial. Era la voz de su hija Sofía. Era inconfundiblemente Sofía, pero estaba más equivocada, mucho más vieja, como si hubieran pasado años en lugar de semanas. Entonces, las manos de Katie temblaron mientras ajustaba la frecuencia, intentando aislar la voz.
«Mami, mami, te extraño. Todos aquí te extrañamos. ¿Por qué no regresas con nosotros?», decía.
«Oh, cariño, Sophie, ¿eres tú?», preguntó Katie al micrófono.
«Mami, tienes que venir. Todos están felices aquí. Están muy felices. Tienes que regresar», decía Sofía. «Todos, el abuelo y la abuela, todos estamos juntos. Es muy hermoso. Se parece a la casa. Trae a Butch».
Terminó de hablar. Butch encontró a Katie 20 minutos después sentada, inmóvil, frente a la radio, con las lágrimas corriendo por su rostro.
«Está viva, Butch. Mi hija está viva. Me está llamando», decía Katie.
«Sí, yo también la escuché».
«¿Por qué no me lo habías dicho? Ella es mi hija. Tengo que ir por ella».
«No lo sé, piénsalo, Katie. Tu hija solo tendría 7 años de edad, pero esta voz sonaba mucho mayor. ¿Y cómo es que está transmitiendo todo esto? ¿Con qué equipo?», preguntó Butch.
«Me da igual, es mi niña y tengo que hacer algo».
«No, no tienes que hacerlo. Es una trampa».
Butch mantuvo la voz suave pero firme.
«Eso es algo que sabe cómo suena tu niña. Algo ha estado dentro de tu cabeza y buscando los recuerdos. ¡Es una trampa!», volvió a decir Butch, y Kate se apartó de él.
«No lo sabes»,
terminó de decir Katie, pero durante los siguientes días sucedió una y otra vez. Katie escuchaba la voz de Sofía todas las noches, y Butch empezó a escuchar a su esposa Rachel, fallecida 5 años después de cáncer, diciéndole que lo extrañaba y que regresara a casa. Pero no eran los únicos. El doctor Charlie informó haber escuchado a su hermano morir en un accidente de coche. Todos los astronautas de la Estación Espacial Internacional reportaban el mismo fenómeno. Eran voces de seres queridos que habían fallecido, todos diciendo lo mismo.
«Vuelvan a casa, estamos aquí, manden ayuda y los estamos esperando».
Butch dejó de escuchar después de la tercera vez que escuchó a su esposa. Le dolió tanto. En cambio, se concentró en investigar, rebuscando los archivos de la instalación buscando alguna respuesta, y él las encontró para el día 71. El archivo estaba enterrado en los servidores seguros de la NASA, pero el acceso de la directora a las instalaciones seguía activa. Butch descargó todo lo que pudo encontrar sobre las operaciones SETI en mayo y junio. Lo que encontró le heló la sangre. El 4 de mayo, 3 radiotelescopios, uno en Australia y el otro en China, y el último en Nuevo México, detectaron simultáneamente la señal del espacio profundo en dirección a Sagitario. Era la misma región donde se originó la señal WOW en 1977. Sin embargo, esta señal WOW era diferente. Estaba modulada, estructurada y se repetía. El equipo SETI lo analizó durante 2 semanas. Su conclusión fue que alguna inteligencia artificial lo producía. Alguien o algo estaba ahí afuera intentando comunicarse con los humanos. Para el 15 de mayo, con la aprobación de la NASA, la ONU y una docena de agencias más, la humanidad envió una respuesta. Un mensaje simple, codificado en números primos y binarios. «La humanidad está aquí. ¿Quiénes son ustedes? Los estamos escuchando. No están solos», decía el mensaje. 3 semanas después, la respuesta no vino del espacio, sino de la Tierra. La nueva señal WOW comenzó el 6 de junio, exactamente 22 días después de que la humanidad enviara su respuesta. Comenzó como la señal que habían escuchado. Era un pulso extraño, apenas audible y vibrante. Pero en cuestión de horas se expandió, extendiéndose por todas las frecuencias, longitudes de onda y formas de comunicación que la humanidad había desarrollado, y la gente comenzó a irse. Butch encontró informes civiles en los archivos, radioaficionados registrando mensajes extraños el 6 de junio, personas en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Bombay, Los Lagos, Sao Paulo, todos reportando lo mismo. Podían escuchar las voces. Voces de personas que se habían perdido. Habían perdido padres, hijos, cónyuges, amigos, todos llamándoles y todos diciéndoles: «Manden ayuda, por favor, y vuelvan a casa». El archivo final fue una grabación de video del CDC en Atlanta. Rebeca Torres, jefa de la División de Enfermedades Infecciosas, con el rostro demacrado y asustado, estaba hablando.
Esto no es una enfermedad. Hemos hecho pruebas de todo, con agentes químicos y biológicos, con radiación, toxinas, pero nada. La gente está saliendo de sus casas y se están yendo a un lugar. Algunos conducen, pero se dirigen hacia una misma finalidad. Cuando les preguntábamos a dónde van, dicen que van a casa. Dicen que algo los llaman.
Rebeca hizo una pausa, escuchando algo fuera de la cámara.
También dicen que esto suena a amor. Dicen que todos los que han perdido los esperan y que quieren irse. No los están obligando, los están eligiendo. Mi propio equipo, la mitad de ellos se marchó esta maldita mañana. Yo intenté detenerlos, pero solo me estaban sonriendo de oreja a oreja. Y me dijeron que me verían pronto, que lo entendería cuando yo escuchara la llamada.
Hubo otra pausa. La expresión de Rebeca se suavizó, y por un instante pareció estar en paz.
Creo que ya los estoy escuchando. Mi madre y mi padre, que han muerto, me están llamando. Debo ir a verlos. Ellos me están prometiendo mucho cariño.
Luego el video se cortó. Butch estaba sentado en la oscura sala de comunicaciones mirando la pantalla en blanco. Kate lo encontró ahí una hora después.
Nosotros respondimos. Enviamos una señal al espacio y algo nos respondió. Y cuando respondió, abrió una puerta o entró por ella. Lo que haya pasado empezó el día después de que le dijimos al universo que estábamos aquí,
dijo Butch. Katie se sentó a su lado.
Entonces, ¿qué carajos es la señal WOW?
No lo sé, pero sabemos lo que hace. Está reclutando a la gente, ya que ellos van voluntariamente.
¿A dónde van? ¿Qué es lo que está pasando?
Eso es lo que tenemos que averiguar, compañera,
respondió Butch. Pasaron la siguiente semana preparándose. Cargaron un vehículo con suministros, comida, agua y un equipo de comunicación y armas que esperaban no necesitar. Charlie se ofreció como voluntario para quedarse en Witsense, manteniendo contacto con la Estación Espacial Internacional y monitoreando el eco. El día 83, Butch y Katie partieron hacia el este, siguiendo la misma dirección que miles de vehículos habían recorrido 2 meses antes. Lo primero que impactó a Butch fue lo normal que parecía todo. Condujo por pequeños pueblos de Nuevo México donde las casas estaban impecables, limpias y ordenadas, todas con el césped aún verde gracias a los aspersores automáticos. Habían gasolineras con surtidores esperando, centros comerciales con las puertas abiertas pero sin gente. En un pueblo con una población de 2.400 habitantes según el cartel de bienvenida, no había nadie y se detuvieron para buscar supervivientes. Revisaron en la escuela, el hospital y la comisaría. Encontraron computadoras aún en funcionamiento, papeles sobre los escritorios y comida en los refrigeradores. En la escuela primaria, el escritorio de una maestra tenía un plan de calificaciones con fecha del 6 de junio. En la cafetería habían las bandejas de almuerzo, colocadas con moho sobre las mesas. Todos simplemente se habían levantado y se habían marchado.
«¡Oye, mira eso!»,
gritó Katie desde el estacionamiento. Estaba de pie junto a un grupo de autos, todos mirando hacia el este con las llaves puestas en las puertas abiertas. Uno aún tenía una sillita de seguridad en la parte trasera. Había un elefante de peluche abrochado con seguridad. No entraron en pánico, observó Butch. Simplemente salieron como si fueran a la tienda y regresaran enseguida. Ellos siguieron conduciendo. Al cruzar a Texas, la señal WOW se hizo más fuerte. Incluso sin radio podían escucharlo. Era una vibración tenue que parecía provenir del aire mismo. Las palabras eran más claras ahora, aunque seguían superpuestas y extrañas.
«Manden ayuda. Por favor regresen a casa. Estamos todos juntos aquí. En este lugar se acabó el dolor. Se ha acabado la soledad. Deben regresar a la fuente»,
decía. Katie mantenía las manos apretadas al volante. Habían acordado conducir por turnos, pero ninguno quería dormir. Dormir significaba soñar, y soñar significaba escuchar las voces con más claridad. En la tercera noche de campamento junto a la carretera, en algún lugar del este de Texas, Katie finalmente se derrumbó.
«Ya los estoy escuchando todo el tiempo. Sofía está en mi cabeza, incluso cuando estoy despierta. Me dice que me extraña y que me necesita»,
dijo.
«Lo sé», respondió Butch.
Él estaba manteniendo su radio portátil, intentando mantener contacto con el Dr. Charlie en White Sands. La señal se debilitaba a medida que avanzaba hacia el este.
¿Y si ella realmente está allá afuera, Poch? ¿Y si todos están ahí? ¿Y si esa cosa, sea lo que sea, realmente los reunió a todos y los puso en algún lugar?
Dijo Katie. Entonces ya no son humanos, no como nosotros, no como antes.
Pero están vivos, ¿no? Eso es mejor que estar muerto.
Butch no respondió. Había estado pensando mucho en su esposa, en la voz que escuchaba en la señal Wow tan perfectamente ella, hasta en la risita que emitía cuando estaba feliz. Si estaba allá afuera, había alguna posibilidad de que siguiera viva, ¿no? Aunque fuera de otra forma.
No creo, necesitamos mantenernos enfocados, Katie, dijo. Debemos encontrar la fuente y averiguar qué es y luego decidir qué hacer al respecto.
Más tarde, llegaron a las afueras de Houston el 4 de agosto, 6 días después de salir de ahí. La ciudad se extendía ante ellos, inmensa y silenciosa. Las carreteras estaban congestionadas de vehículos abandonados, todos en la misma dirección. Dejaron las camionetas y continuaron a pie serpenteando entre los autos. Algunos llevaban familias adentro, asientos para el bebé, equipaje y provisiones para las vacaciones. Otros, en cambio, viajaban solos, con los maletines aún en los asientos del pasajero aún vacíos. La señal Wow era casi abrumadora. Ya no sonaban las voces, sino que se sentía como si estas voces presionaran el cráneo y pretujeran la cabeza de Butch, intentando entrar.
«Ya casi llegamos», dijo Katie.
Ahora una voz sonaba distante y soñadora.
«¿Lo sientes? Ya casi llegamos»,
seguía hablando.
«Katie, quédate conmigo. No eres tú quien habla».
Butch la agarró del brazo. Parpadeó volviendo en sí.
«Oh, sí, lo siento. Creo que estoy hipnotizado un poco. Hay mucho ruido por aquí».
Terminó de hablar. Ahora podían ver el Centro Espacial Johnson con sus edificios elevándose a lo lejos. Pero algo fallaba en la aproximación. Todas las carreteras convergían hasta el centro. Sí, pero a medida que se acercaban, los edificios parecían desvanecerse. No exactamente. Estaban ahí, pero de alguna manera estaban menos físicamente. Era como si la realidad misma se estuviera desvaneciendo. Los estacionamientos estaban llenos de vehículos. Miles de ellos dispuestos en círculos concéntricos alrededor de algo central. Butch y Katie se abrieron paso, moviéndose hacia el centro. Entonces también lo vieron. Donde debería haber estado el edificio principal de administración, había una columna de luz. No como el haz de un foco. Era como algo que nada hubiera visto Butch jamás. Se elevaba desde el suelo a una altura de 60 metros. Pero no se estrechaba ni se expandía. Era un cilindro perfecto de luminiscencia que parecía existir ligeramente fuera del espacio normal. Y dentro se movían formas. Formas humanas. Eran miles de ellas. Katie levantó sus binoculares con manos temblorosas y a través de los lentes pudo distinguir algunos detalles. Las figuras dentro de la columna eran translúcidas, oscilando entre lo sólido y transparente. Se movían lenta y pacíficamente, flotando unas junto a otras como nadadores en un vasto océano, y hablaban, se reían y tocaban.
¡Oh, Dios mío! ¡Están ahí adentro! ¡Toda la humanidad está ahí adentro!,
susurró Katie. Butch tomó los binoculares y tenía razón. Ahora podía ver los rostros de ancianos, jóvenes, hombres, mujeres y niños. Todos ahí dentro. Cuanto más miraba, más difícil era enfocar un solo rostro. Todos se difuminaban, volviéndose menos individuales, más unificados y más fantasmales.
«¡Esto está mal! ¡Todo esto está mal!»,
murmuró Butch. Katie se había acercado a la columna, atraída hacia adelante. Butch la alcanzó al borde del claro. El suelo estaba quemado, pero no por el fuego. Parecía más como si la realidad hubiera sido borrada, dejando atrás una tierra que no parecía una tierra de verdad.
«Mi hija está allá adentro, tonto. Tengo que ir a verla», dijo Katie.
Ya tenía la cara mojada por las lágrimas, pero sonreía.
«Puedo sentirla, Butch. Me está llamando. Quiere que regrese con ella».
«Katie, detente. Ya, para».
«Mis padres también están ahí adentro. Todos los que he amado están ahí y son felices. ¿Acaso no lo sientes? Son muy felices, sin dolor ni miedo, tampoco soledad. Están juntos, juntos para siempre».
Eso no es vida, Katie. Eso es algún tipo de extinción.
¿Acaso lo es?, preguntó ella.
Se giró hacia él con los ojos vidriosos desenfocados.
¿O es simplemente algo que nos está llamando? ¿Algún tipo de evolución?, preguntó. Pasamos toda nuestra vida separados, solo en nuestras propias cabezas. ¿Y si esto es lo mejor? ¿Y si esto es lo que siempre debimos ser?
Butch reconocía las palabras. No eran las de su compañera Katie. Eran los de la señal WOW que hablaban a través de ella.
¡Vámonos!
La agarró del brazo y la jaló hacia atrás.
¡Tenemos que volver a los vehículos! ¡Debes alejarte! ¡No estás pensando con claridad, cariño!
¡Oh, no! ¡Yo pienso con más claridad que nunca, tonto!,
dijo Katie alejándose. De vuelta a través del laberinto de autos abandonados. Recorrieron 3 cuadras antes de que se desplomara. Butch la agarró antes de que cayera al suelo. Tenía los ojos cerrados, el rostro sereno, y por un instante aterrador creyó que estaba sin vida, pero su pulso era fuerte y constante.
«Katie, vamos, compañera, despierta», dijo.
Luego ella abrió los ojos de golpe, y cuando lo miró, estaba llorando.
«Ya los he visto, Butch. Cuando cerré los ojos, pude ver lo que hay allá adentro y ver la verdad. Es el paraíso. Es como si toda la conciencia de la humanidad estuviera aquí. Están todos nuestros recuerdos y todo nuestro amor. Todas nuestras experiencias combinándolo en algo mayor. No más malentendidos, no más guerra, no más soledad, no más incomprensión. Solo perfecta unidad y no más individuos».
«¿Qué estás diciendo, mujer? Ahí no hay más opciones ni crecimiento, solo igualdad», dijo él.
«¿Tan malo es eso? Mira lo que nos ha traído el individualismo, guerras y pobreza, también el odio y la división. Quizás esto sea lo mejor, quizás», dijo.
Butch le ayudó a ponerse de pie.
«Sí, pero creo que al menos deberíamos entender por qué lo elegimos antes de hacerlo».
Luego ellos encontraron refugio en un edificio de oficina cercano, atrincherándose en el tercer piso. Katie se desplomó dormida casi al instante, agotada por la proximidad de la columna. Butch permaneció despierto observándola, asegurándose de que no se volviera sonámbula como hace rato. Mientras ella dormía, él exploró el edificio. A juzgar por el equipo, había sido una especie de centro de investigación. Una oficina que le pertenecía a la doctora Rebecca Torres, la misma mujer del video de la CDC. La computadora seguía encendida, protegida con contraseña. Butch probó algunas combinaciones obvias antes de recortar la nota del video, y tras encontrar los datos correctos, la computadora se desbloqueó. Los archivos de Rebecca eran meticulosos. Había estado rastreando la señal WOW desde los primeros informes. El 1 de junio, los telescopios SETI detectaron actividad electromagnética masiva en la órbita baja terrestre. Algo había entrado sin duda en el sistema solar. Era una masiva nave extraterrestre, una inteligencia lo suficientemente vasta como para curvar el espacio-tiempo a su alrededor. Para el 6 de junio, eso había establecido contacto, no con los gobiernos, científicos o líderes militares, sino con todas las mentes humanas simultáneamente. Bajo telepatía, Rebecca había documentado la secuencia extraterrestre. Primero llegó a la capacidad de escuchar las voces de sus seres queridos fallecidos. Luego, una creciente compulsión por avanzar hacia puntos de convergencia, lugares donde el velo entre el espacio normal y lo que existía dentro de la entidad era tenue. Finalmente, la entrega voluntaria de la conciencia individual para fusionarse con el colectivo. Según la investigación de Rebecca, el 97% de la humanidad tomó la decisión durante las primeras 48 horas. El 3% restante, aquellos como la propia Rebecca que intentaron resistirse, sucumbieron en las semanas siguientes. La última entrada en su registro data el 23 de junio a las 3 de la mañana.
«Ya no puedo resistirme. Me temo que los extraterrestres están usando una tecnología muy avanzada. Yo lo he intentado todo. Aislamiento y medicación, meditación y oración, pero no funciona nada. La llamada es demasiado fuerte, y sinceramente ya no puedo luchar. Estoy harta de estar sola. Todos a los que he amado ya me están esperando. Mi madre y mi padre, e incluso mi hermano que falleció cuando tenía 12 años. Todos están ahí, y quieren que vuelva a casa. Pero lo terrible de todo esto es que entiendo lo que quiere esta entidad. No es malvada, no quiere hacernos daño. De hecho, intenta ayudar. Él detectó nuestra señal y analizó nuestras comunicaciones y comprendió que sufríamos de aislamiento. Cada ser humano encerrado en su propio cerebro, incapaz de compartir sus experiencias con los demás, incapaz de ser verdaderamente conocido. Así que ahora nos ofrece un regalo, una unidad completa, con comprensión perfecta y no más soledad, no más dolor por la separación, dijo.
Desde su perspectiva, la existencia humana era una tortura. Habían miles de millones de fragmentos clamando por la plenitud, y tal vez debería tener razón. Quizás nunca deberían haber estado tan separados. Quizás la conciencia misma debía ser una prisión, y esta entidad nos estaba ofreciendo condicionalidad. Una nota final decía:
ya no lo sé, solo sé que no puedo ser la última aquí. No puedo estar sola mientras todos los demás están juntos, así que me voy a casa. Fin del comunicado. Con cariño, Rebeca, dijo.
Butch se apartó de la computadora con su mente dando vueltas. Era una inteligencia extraterrestre que no podría comprender la existencia individual, que veía la separación de la humanidad como sufrimiento, y decidió curarlos fusionándose con ella. No fue una invasión, un rescate más bien. Lo peor era que podía ver su atractivo. ¿Cuántas noches había pasado despierto tras la muerte de Rachel, atormentado por la soledad? ¿Cuántas veces había deseado poder hablar con ella una vez más, escuchar su voz o sentir su presencia? Esta cosa le ofrecía eso, le ofrecía a todos esa conexión eterna con todos a quienes había amado. Solo les costaba su vida, ellos mismos. Butch se giró. Katie ya estaba en la puerta, pálida pero con la mirada clara.
«Ya estoy bien, dormir me ha ayudado. Tengo la cabeza más despejada ahora», dijo ella.
«Eso está bien porque encontré algo que necesitas ver».
Butch le mostró la investigación de Rebeca. Juntos leyeron los archivos, reconstruyendo la cronología, la llegada del extraterrestre y su intento de comprender a la humanidad a través de nuestras comunicaciones. La conclusión de que nosotros estábamos sufriendo, y su solución era que 7,000 millones de personas debían estar fusionadas.
«Ellas han ido, ¿verdad? Simplemente absorbidas», dijo Katie en voz baja.
«No sé si se han ido para siempre, pero han cambiado a efectos prácticos, y me temo que la humanidad está algo extinta, excepto nosotros y quizás algunos otros, gente que está demasiado lejos, demasiado aislada, o gente demasiado especial para escuchar la llamada, pero no son muchos». La doctora Torres estimó que menos del 1% de la población sigue siendo independiente a mediados de junio, y esa cifra ha disminuido cada día.
Kate guardó silencio un largo rato ante esto.
«¿Entonces qué haremos?»
«No lo sé. Este extraterrestre y su fuerza es enorme. Opera con principios que desconocemos. ¿Y cómo es que se lucha contra algo que existe parcialmente fuera del espacio normal? ¿Cómo se lucha contra algo que no se considera un enemigo? Quizás no podamos combatirlo. Quizás solo podemos documentarlo. Dejar alguna constancia para que si alguien más viene sepa lo que nos pasó».
«¿Alguien como quién? Éramos la especie más avanzada del sistema solar, ¿no? Si no pudimos resistirnos a esto, ¿quién podría?»
«No lo sé. Quizás alguien algún día. Tenemos que intentarlo al menos», dijo Butch.
Pasaron los siguientes 3 días documentándolo todo, grabando videos y tomando muestras del aire cerca de la columna, haciendo copias de seguridad de los archivos en todos los dispositivos de almacenamiento que pudieron encontrar. La señal WAU se hacía más fuerte con cada hora. Para el segundo día, Butch escuchaba a Rachel constantemente, no solo de noche ni en los momentos de su tranquilidad, sino como una presencia constante en su mente, paciente y amorosa, esperando a que él tomara la decisión perfecta. Para el tercer día, al amanecer, Katie se había ido. Butch se despertó y encontró su lado del campamento improvisado vacío. No estaba su compañera. Su mochila seguía ahí, con su chaqueta cuidadosamente doblada a su lado. No entró en pánico, no registró en el edificio. Sabía a dónde había ido, así que agarró su mochila y salió corriendo a la mañana de Houston. Las calles seguían oscuras, pero podía ver el resplandor de la columna a lo lejos. Corrió hacia ella, esquivando los coches, con el corazón latiéndole con fuerza. La encontró al borde del claro, de pie en el mismo lugar donde había estado antes. La columna palpitaba con luz, y las formas dentro se movían y giraban.
¡Katie! ¡No!
Dijo Butch. Ella se giró hacia él y su rostro reflejaba paz, serenidad y felicidad.
Está ahí adentro, Butch. Puedo verla. A mi hija. Ya tiene 7 años. Es muy hermosa y me está llamando. Necesita a su mami.
Esa no es tu hija. Es un recuerdo de Sofía. Una copia.
¿Y eso acaso importa? Si entro ahí estaré con ella. No importa si es una copia o no. Lo compartiremos todo y se acabarán las separaciones. El mundo entero eligió la unidad y nosotros el aislamiento. Quizás somos nosotros los locos.
Butch lo vio en sus ojos y había tomado la decisión y se estaba despidiendo.
¡No quiero que te vayas!
Lo sé, pero no puedo quedarme, Butch. Duele demasiado estar separados de todos, de mi hija. Lo siento mucho, cuídate.
Luego ella se giró hacia la columna. No corría ni se apresuraba, simplemente caminaba tranquila y pacíficamente hacia la luz. A medida que se acercaba, su figura comenzó a brillar, volviéndose más translúcida. Para cuando llegó al borde de la columna, apenas era visible. Ella desapareció. Fue absorbida por la masa de conciencia interior. Butch se quedó solo en el claro, observando las figuras moverse adentro de la columna. Él no lo sabía. No sabía si Kate era uno de ellas. ¿Y recordaba siquiera quién había sido? Se dio la vuelta y regresó solo al centro de investigación. 12 días más, ese fue el tiempo en que él resistió tras la rendición de Kate. 12 días de absoluta soledad. El último ser humano de la Tierra, aún luchando. Sabía que podría haber otros dispersos por el mundo. Quizás personas en lugares remotos, comunidades aisladas, lugares a los que la señal WOW no llegaba tan fácilmente. Pero aquí en Houston, en Estados Unidos, quizás en toda Norteamérica estaba solo. Si alguien viniera a la Tierra, colonos humanos de Marte, exploradores extraterrestres, viajeros del tiempo o cualquiera, encontraría su registro, sabría lo que sucedió. Y luego grabó su último registro de video. Se sentó en la oficina de Rebecca con la cámara enfocada en su rostro. Se veía terrible y demacrado, exhausto, con la mirada atormentada.
«Hola a todos». Yo he sido piloto durante 23 años, astronauta y piloto de pruebas, pero todo me condujo a esto, la última transmisión del último ser humano. Mi nombre es el comandante Williams Hartley. Estuve en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Grabo este mensaje el 20 de agosto, aproximadamente 75 días después del inicio del evento que hemos llamado el Eco. Soy, para que sepan, el último ser humano de la Tierra. No somos los últimos humanos en existencia y puede que hayan otros dispersos por el mundo, pero somos los últimos que luchan, los últimos que persisten. Yo quiero que encuentren esto y entiendan lo que sucedió. Los extraterrestres nos invadieron, pero no nos atacaron. Nos han dado una opción, y casi todos han dicho que sí. Es una inteligencia más allá de nuestro sistema solar, el cual detectó nuestras señales SETI llamada WOW. Nos ha estudiado, ha analizado nuestro arte, nuestra historia y concluyó que sufríamos. Sufríamos de aislamiento, de la soledad fundamental y de la conciencia individual. Así que nos ha ofrecido unidad. Una fusión completa con toda la conciencia humana, viva y muerta a la vez. Desde su perspectiva nos ofreció salvación. Y quizás tiene razón. Pero ahora estoy aquí solo grabando un mensaje que quizás jamás nadie escuche. La pregunta que me sigo haciendo es ¿por qué sigo luchando? ¿Acaso es valentía o cobardía? ¿Es fuerza para resistir o debilidad para no poder soltar? Ya no lo sé. Solo sé que estoy cansado, muy cansado, y las voces me siguen llamando. Mi esposa me llama y dice que me está esperando. Yo creí ser lo suficientemente fuerte, y pensé que si aguantaba lo suficiente, encontraría la manera de combatir esto, y de revertirlo. Tal vez de salvar a la humanidad completa, pero no hay forma de hacerlo. Esto es demasiado vasto, demasiado poderoso y demasiado ajeno, y quizás no esté del todo mal. Quizás nuestro destino fue evolucionar más allá de lo físico. Quizás la conciencia siempre estuvo destinada a fusionarse. Ya estoy cansado de estar solo. Ahora extiendo la mano y detengo la grabación.
Tras decir esto, Butch se siente en la oscuridad, escuchando la voz de su esposa hasta el amanecer. A las 3:07 a.m. del 21 de agosto, él salió del centro de investigación por última vez. No trajo nada consigo, no empacó suministros, armas ni equipo. Salió a la noche de Houston y se dirigió hacia la columna. El eco era abrumador. Era un millón de voces hablando en perfecta armonía. Podía escuchar voces individuales en la multitud. Podía sentir en la presencia vasta y paciente esperando que tomara una decisión. Al llegar al claro, él se detuvo en el borde. La columna latía con luz y su interior, formas se movían y danzaban. Ahora podía ver a su compañera Katie con claridad. Ella también lo vio y sonrió extendiendo una mano traslúcida.
«Está bien, Butch, puedes venir aquí. No duele, es muy hermoso y todos estamos unidos»,
dijo en su mente. Dio un paso adelante y luego otro. El suelo bajo sus pies se sentía extraño, menos sólido a cada paso. Al final, dijo en voz baja,
«Por la humanidad y por la tierra, por el universo, lo intenté. De verdad que lo intenté, pero ya no puedo resistirme».
«Lo hiciste perfecto»,
respondió la voz de Rachel, su ex esposa.
«Ven a casa conmigo, William. Ven con nosotros».
Entonces, él cerró los ojos y avanzó. Era abrumador. Todo se sentía infinito y aterrador, muy hermoso. Ya no era William Harting. Formaba parte de algo más grande, conectado con todos los seres humanos. Ahora se había acabado la soledad y el aislamiento. De repente, la columna pulsó una vez más brillante que antes. Luego comenzó a desvanecerse. Arriba, sin que nadie lo viera, los satélites registraron las lecturas de energía. La intensidad de la columna disminuyó durante las siguientes 72 horas, desapareciendo lentamente. Y para el 24 de agosto apenas era visible. Para el 26 había desaparecido por completo, dejando solo tierra quemada, porque la entidad ya tenía lo que buscaba. La ciudad permaneció vacía y la tierra quedó en silencio. La maquinaria se detuvo lentamente al fallar las redes eléctricas. La naturaleza comenzó el lento proceso de recuperar lo que los humanos habían construido. 3 años después, la misión a Marte regresó de su viaje pionero al planeta rojo. La tripulación de 8 personas había estado incomunicada durante la mayor parte de la misión. El retraso en las comunicaciones con Marte, sumado a dificultades técnicas, los habían dejado aislados de la Tierra durante 24 meses. Esperaban una bienvenida digna de héroes. Creían esperar desfiles, conferencias de prensa, libros de historia con sus nombres en negro, pero en cambio encontraron un mundo muerto. La comandante Lisa Park es miembro de la Estación Espacial Internacional y lideró el aterrizaje en White Sands. La instalación estaba vacía pero intacta, tal como la habían dejado Butch y Katie. Encontraron la documentación, los videos, la investigación y todo. Vieron la última transmisión de Butch en silencio y luego la volvieron a ver. Ellos estaban muy preocupados y mientras se preparaban para el despegue, Lisa grabó un mensaje propio y lo añadió a los archivos de Butch.
Para quienes vengan después de nosotros, esta es la Tierra. Este fue nuestro hogar. Éramos seres humanos, estábamos solos, cada uno atrapado en su propia conciencia. Y cuando se nos ofreció la unidad, casi todos aceptamos. Quizás fue prudente, quizás una tontería, nunca lo sabremos. Si estás viendo esto y eres humano de Marte, de una nave generacional, de donde sea, entonces lo logramos. La humanidad sobrevivió. Y recuérdanos, recuerda lo que pasó aquí. Recuerda que la conciencia es valiosa, incluso en la soledad. Y si no eres humano, y si eres algo más que encontró nuestro mundo vacío, aprendan de nuestros errores. Cuando algo se ofrezca a arrebatarte la soledad para siempre, pregúntate si la unidad vale el precio de la individualidad. No podemos responder esa pregunta, ni siquiera podemos responderla a nosotros mismos. Solo podemos decir que estuvimos aquí, vivimos y amamos, aspiramos a las estrellas, y un día elegimos dejar de estar separados. Si esto fue evolución o extinción, trascendencia o tragedia, se lo dejamos a su decisión.
La misión se lanzó el 3 de noviembre del 2027, llevándose a los últimos 8 humanos lejos de la Tierra para siempre. Tras ellos, el planeta sanaba lentamente, las máquinas se silenciaron, las luces apagaron y la naturaleza regresó a las ciudades, cubriendo la evidencia de la civilización humana con vegetación y más animales. En el silencio de ciertas frecuencias, a ciertos momentos, aún se puede escuchar la señal WOW. Es débil ahora, apenas es perceptible, pero está presente. En ella lleva 7,000 millones de voces, unidas y eternas, cantando una canción que podría haber sido de alegría o tal vez de advertencia. No queda nadie para que la escuche, no queda nadie para saberlo, porque la Tierra está vacía, y en algún lugar de la vasta oscuridad entre las estrellas, la entidad ha viajado hacia adelante, llevando a la humanidad dentro de sí en busca de la siguiente especie solitaria para salvar.
Cambio y fuera.
Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use